Es una gran honra y una bendición siempre que el Señor nos permite estar acá y compartir su palabra con este pueblo. Vamos a Génesis, el capítulo 2, que es el texto donde vamos a comenzar. Génesis capítulo 2. Sí. Vamos a comenzar allí para leer y someternos al Espíritu Santo que nos ayude a trazar la revelación de Dios para edificación de su pueblo. Muy bien. Génesis capítulo 2. Leemos a partir del verso 4 hasta el verso 7. Ok, ¿todos ya lo tienen? Bien, dice la palabra: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Oremos una vez más. Padre, unimos nuestra oración a la de nuestro hermano y compañero Marcos, rogándote, oh Dios, que tengas a bien, por el mérito de Cristo, ministrarnos hoy de una manera profunda, marcante. Que como dijo Jesús, que tu palabra sea espíritu y vida en nuestro espíritu, y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea tocado por ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Más que nunca hoy necesitamos tu palabra. Tú la inspiraste y la has hecho útil y eficaz. Haz que su eficacia sea manifestada en nuestras vidas hoy, preparando nuestras mentes, limpiando el corazón, tomando totalmente nuestros pensamientos para ti y trazando cada idea tuya, cada pensamiento. Anula todo lo que del hombre intente infiltrarse. Haz que pueda yo hablar por tu espíritu, Señor. Que no sean mis palabras, sino la tuya. Yo me humillo y me dedico completo en este lugar como una vasija para ser utilizada por ti, para bendición de mis hermanos en este lugar y de mis hermanos en las naciones. Sea tú, Señor, hablando, ministrando profundamente nuestro ser. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de la oración eficaz para un tiempo eficaz. El Señor me ha estado impartiendo algunas cosas alrededor de este tiempo que estamos viviendo, el año 14, donde Dios está soplando. Diga conmigo: Dios está soplando un viento favorable. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que entender esto desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva nuestra. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que en los asuntos del avance del reino y de los tiempos de Dios, en el asunto de los tratos de Dios con la humanidad a través de su iglesia, a través de su pueblo, lo esencial y lo central no somos nosotros. ¿Cómo, pastor? Lo esencial es el objetivo de Dios a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dios está llevando a cabo una obra en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Y lo está haciendo a través de nosotros. Pero el objetivo no se puede confundir con el resultado. Lamentablemente muchas veces somos engañados, nos autoengañamos, no con una mala intención, pensando que el objetivo de Dios y el fin de las cosas es mi bienestar. Cuando hablamos de que está soplando un viento nuevo, un viento favorable, no lo enmarquemos dentro de mi bienestar. O sea, no vayamos a interpretarlo como que esto significa que yo voy a estar bien económicamente, no voy a tener pruebas, mis problemas se van a resolver en este año. Es posible que sí, porque ya ahí estamos hablando de resultados. Dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, va a haber un resultado, pero no podemos confundir el resultado con la causa esencial. La causa esencial es el reino y su justicia. Dios en este año va a tocar profundamente la tierra. Dios en este año va a tocarnos a nosotros profundamente. Ya no va a ser un vapor que toca la superficie. Va a ser un soplo que se va a meter dentro. Y que lo va a alterar todo. Dios quiere meterte en este año en una dimensión de Él. Profundamente. Y Dios me ha dado esta palabra y me ha dicho: comienza de esa manera. Diles que no se enfoquen en lo que son los resultados en cuanto a mi vida personal, sino que vean mi objetivo, mi reino, mi voluntad primero. Lo que yo quiero lograr, eso es lo que cuenta ahora. Dios va a hacer obras poderosas y cuando nosotros las percibamos, vamos a evaluarlas en el Espíritu, por el Espíritu. Y si lo hacemos por el Espíritu, si evaluamos las cosas por el Espíritu, no vayamos a decir: pero dicen que este año favorable, tiempo de marcación de doble medida, pero mi situación sigue igual. No se trata de tu situación, se trata del propósito de Dios. Se trata de lo que Él va a hacer y de lo que Él está haciendo. Ahora se te va a pegar una moronita por ahí. A todos se nos va a pegar una boronita. Pero eso es añadidura. Que Él quiera soltarnos una borona, una migajita. ¿Sabes? La boronita es el pedacito de pan que cae. Las migajas. Y las boronitas de Dios son buenas. Pero el objetivo es el enfoque de la iglesia. Un toque profundo. Hay algo aquí en este pasaje que nos habla muy hermoso, y el Espíritu me lo ilustró de una manera muy hermosa, hablando de el tiempo, cuando Dios trae un cambio en el tiempo, un tiempo favorable, que afecta la situación, el panorama. Cuando leemos en este pasaje que el Señor había creado todo, no sé si usted se había fijado en este detalle del capítulo 2. Ustedes saben que el capítulo 1 da un cuadro específico, paso por paso, día por día, de lo que Dios va haciendo, cómo lo va haciendo y qué va haciendo en cada día. Pero en el capítulo 2 le da un resumen como general y le toca algunos pincelazos importantes allí. Y entre esos pincelazos del Espíritu en el capítulo 2, en el 4 dice que hablando de los orígenes de los cielos y de la tierra, diga: los cielos, señale para arriba, y la tierra. Fíjese que el mundo en el que vivimos, el mundo en el que existimos, pertenece a un cielo sobre una tierra. Y sabemos por la revelación del Espíritu que la tierra depende del cielo. El cielo no depende de la tierra. La tierra afecta y toca al cielo. El cielo afecta y toca la tierra. La tierra no afecta y toca el cielo, porque es la tierra la que depende del cielo. El resultado en la tierra depende de cómo actúa el cielo. El estado de la tierra depende de cómo esté el cielo hacia la tierra. Entonces, aunque aquí, amado, puede ser que la palabra cielo se signifique hasta donde llega nuestra vista. Pero puede haber una implicación también de las alturas, de lo que está arriba, en relación con lo que está abajo. Fíjese que casi siempre los cielos y la tierra, los cielos aparecen primero. Entonces sucede que en el versículo 4 dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, versículo 5, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, aún no había árboles, dice, ni había germinado ninguna planta del campo. O sea, no había producción, no había germinación en la tierra. Ya había creado, pero fíjese que carecía de la vida vegetal, carecía de la germinación de la semilla. No había un poder germinador en la tierra. No había un poder reproductor en la tierra. Y sigue diciendo que la razón por la que no existía esa germinación y que la tierra carecía era porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. ¿Por qué? Es un detalle importante. No había lluvia todavía. El cielo no estaba afectando a la tierra todavía, en ese sentido, de mandarle la lluvia para germinar la semilla, para germinar la tierra, para producir la vida en la tierra. No había lluvia. La primera razón. Y la segunda razón, mire, ¿por qué? Ni había hombre para labrarla. Dos razones por qué la tierra estaba en ese estado. No había llovido, el cielo no se había abierto. Segundo, no había hombre en la tierra. Dos detalles. Diga, tiene que llover y tiene que haber hombre para labrar. O sea, esto significa que para que el cielo responda, tiene que haber un ente en la tierra, tiene que haber un personaje en la tierra que labre la tierra primero. Siga leyendo. Pero subía de la tierra un vapor. Esto es importante, muy importante para la revelación de hoy. Que regaba toda la superficie de la tierra. Diga, había un vapor. Y el 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Repita conmigo: sopló. Perdóneme que los voy a poner a repetir un poquito. Son palabritas que quiero que se nos internalicen. Tienen que ver mucho con lo que Dios nos va a decir. Un vapor sopló. Dice: sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser. Y entonces después el Señor plantó un huerto para que el hombre lo cultivara. Hay dos palabras acá: vapor y soplo, que marcan dos tiempos. El tiempo cuando estaba el vapor, que puede traducirse una neblina o un nublado, era un tiempo en el cual la tierra yacía en un estado de carencia, en un estado incompleto, en un estado de improducción, de estancamiento. Eso es lo que dice este pasaje. Pero había un vapor. Y ese vapor era una neblina, un nublado. Ahora, ¿cómo se ve el panorama cuando está nublado? Todo estaba nublado. Porque el vapor no subía, se quedaba encima de la tierra. Parece que los ríos o los manantiales que habían emitían el vapor, pero el vapor, el cielo no lo... para cargar las nubes. Vamos a verlo ahorita en un texto. Pero lo que nos enseña es que mientras estuvo el vapor, no había producción, no había dinámica productiva, no había vida dinámica en la tierra, no había belleza de Dios en la tierra, no estaba el cuadro ideal, todavía no estaba completado el objetivo, pero había un vapor. Ahora mire lo que sucede en el verso 7. ¿Qué dice que hizo Dios? Formó al hombre del polvo de la tierra, diga, y sopló. Diga, eso es más que un vapor. Ya no habla de vapor, habla de un soplo. Ahora, sopló sobre la tierra. ¿A quién sopló? ¿Por qué sopló? ¿Por qué cree usted que Dios hizo al hombre y lo sopló? ¿Por qué no lo hizo de un tiro? Ya lo hizo y ya es el hombre lo que él quería, sino que tuvo que hacerlo y formarlo y también soplarlo. Diga, Dios hace las cosas, las trae a la existencia, pero también las sopla. Sin el soplo, el asunto no está completo. Pero se necesitaba un soplado por Dios para labrar la tierra. Mire, diga, el soplo trajo un nuevo tiempo, trajo un nuevo panorama en la tierra, ¿o no? Y eso es lo que Dios ha hecho. Cuando usted lee toda la palabra de Dios y estudia la historia de los tratos de Dios con la humanidad, siempre que Dios quiso cambiar los tiempos y traer un nuevo tiempo, un mejor panorama, sopló. El soplo está. Cuando creó la tierra, que no había nada, como hemos visto, hizo al hombre y lo sopló para que el hombre se encargara de ser el instrumento dinámico que impartiera, labrara, le sirviera en la tierra para impartir y transferir la vida del cielo en la tierra. ¿O no? Cuando Dios, al escuchar el clamor de los israelitas esclavos en Egipto, llama a Moisés y se propone llevarlo al desierto a través del Mar Rojo, no le hizo una balsa, ni un barquito, ni una canoa, ni canoas, ni nada, sino que dice, y la palabra que leyó Isabel cuando comenzó la adoración confirmó la palabra. Dice que un viento de Dios sopló. Cuando ella leyó eso, digo, Dios mío, la palabra está confirmada. Dice, un viento de Dios sopló y separó el mar. Y después volvió y sopló y ahogó a Faraón con todo su ejército. El soplo le abrió el camino hacia donde Dios lo llevaba. ¿Hay poder o no hay poder en el soplo de Dios? Mire lo que sucedió cada vez que Dios sopló. En los tiempos críticos siempre se ve el soplo de Dios trayendo el cambio. Es importante entender esto. Cuando se ve a Israel en el estado deprimente que estaba, y Dios le da la visión a Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, le dijo a Ezequiel, habla al espíritu de los cuatro vientos y dile, sopla sobre esos huesos. dándole una connotación profética de que para darle vida a ese pueblo y cambiarle el panorama va a tener que soplarlo. ¿Lo ha leído? Cuando llega el tiempo de la iglesia, de establecer la iglesia, una iglesia dinámica, poderosa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice que estando ellos reunidos unánimes en el aposento alto, ¿qué sopló? Sopló un viento recio. Y usted ve el soplo de Dios cuando Dios quiere. Ahora, si hay soplo de Dios, pero no hay nariz que lo inhale. Si hay soplo de Dios, pero no hay persona que respire el viento que Dios está soplando, el tiempo no va a cambiar. Se da el soplo, pero siempre tuvo que haber alguien que lo inhalara. Y ahora en este tiempo favorable, Dios está soplando. ¿Cuántos creen que Dios está soplando? Un gran objetivo de Dios se va a desatar en este año, como Él lo ha anunciado, sobre aquellos que están respirando el viento de Dios. Diga, hay que respirarlo. Respíralo, a ver cómo respira. El que tiene la nariz chiquita tiene que respirar fuerte. El que la tiene grande no tiene que hacer mucho esfuerzo. Ya, listo. Llega solo. Ay, Señor. O sea, el soplo de Dios trajo un nuevo tiempo de Dios, pero fue necesario que alguien lo respirara y lo inhalara para que cambiara el panorama. Porque Dios iba a traer un cambio en el tiempo de la tierra. De un estado de nublado a un estado de luz, de un estado improductivo a un estado productivo, de un estado inerte, confuso, feo, a un estado de vida, de hermosura y de honra de Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 36. Vamos a correlacionar esta palabra con lo que dice Job. Job 36, verso 27 al 28. Dice: dice, Él atrae las gotas del agua y a la lluvia o al vapor convierte en lluvia. Así dice tu Biblia en el 27. Dice que el Señor atrae las gotas del agua, las moléculas le llaman, y el vapor convierte en lluvia. Antes de que los científicos lo definieran, ya Job lo sabía. Ya el Espíritu le había hablado. El ciclo, ¿verdad?, de la lluvia, de la evaporación y de la lluvia. Aquí está. Es igual que Colón andaba, estaban tantas especulaciones en los tiempos de Colón, si la tierra era redonda, si era plana, si era. Y ya en Job decía que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Entonces, ¿redonda o si dice círculo? ¿Entiendes? O sea, hay cosas que la ciencia ha venido a definir ahora, pero ya están reveladas. Dice que el vapor, para que el cielo responda a la tierra, el vapor no se puede quedar arropando la tierra, sino que en molécula tiene que subir. Eso es lo que dice Job, convertirse, cargar la nube para después volver, abrirse sobre la tierra. Tiene que darse, diga, un ciclo. Pero fíjese que en lo que leímos en Génesis, ese ciclo no se daba. Hacía falta en la tierra un poder, un soplo, una persona soplada por Dios, alguien influenciado por Dios, tocado por Dios, para que se desatara el poder que completara ese ciclo. Y la tierra adquiriera la vida del cielo. Oigan, Amado, lo que nos está diciendo es que la tierra no producía y estaba nublada porque el cielo no respondía. ¿Se da cuenta? El estado en el que estaba la tierra era porque el cielo no estaba respondiendo. Diga, si el cielo no responde, el estado de la tierra es crítico. Y cuando dice la palabra y Dios proféticamente está anunciando por todos los rincones donde está sonando su voz profética que Dios está trayendo un nuevo tiempo, un tiempo favorable, lo que significa es que el cielo va a responder, el cielo va a responder. Vamos a ver al cielo respondiendo en este tiempo, en lo adelante, más que nunca. Porque el viento de Dios está soplando y hay gente que los está respirando. El ciclo no estaba completo porque Dios, para producir la lluvia, para germinar la tierra, tiene que hacer el ciclo de convertir el vapor en lluvia, pero se quedaba en vapor. Y el 28 dice que después las nubes destilan y chorrean en abundancia sobre los hombres. Si el cielo no destila y chorrea lo de Dios, los hombres mueren. ¿Esto tiene sentido, hermanos? ¿Esto está claro para nosotros? Pero fíjese qué tremendo es que el cielo responde a la tierra y la bendice y la sustenta cuando en ella hay personas que están inhalando el soplo de Dios. Tuvo que haber un Adán formado por el Espíritu de Dios que fuese capaz de respirar el soplo de Dios para tocar la tierra y el cielo abrirse y responder a lo que Dios quería hacer en la tierra. Así Dios ha puesto una iglesia, un pueblo de hombres y mujeres que Dios ha establecido y ha traído a la existencia. ¿Para qué? Para que esa iglesia respire el soplo de Dios y toque la tierra y haga que el cielo responda a la tierra. No es cualquier iglesia, es una iglesia de oración, porque respirar es orar, respirar es clamar, respirar es orar intensamente en el Espíritu. Y si decimos que somos una iglesia profética, tenemos que tener una oración profética. Una iglesia profética es una iglesia soplada por el Espíritu. Una iglesia profética es la que está respirando el soplo de Dios. Y la iglesia que respira el soplo de Dios, ora en el Espíritu de Dios. Y cambia los tiempos. Cambia los tiempos. Hay una gran diferencia entre soplo y creación. Ahí mismo en el libro de Job, capítulo 33. Vamos a ver hoy el poder trascendente, el poder transformador en la tierra, el poder que tiene la oración para realizar en la tierra y traer a realidad los tiempos de Dios y las obras de Dios, la vida de Dios, la germinación de Dios, la producción de Dios en la tierra depende de la oración de la iglesia, depende de la oración de los hombres y mujeres. La oración no es un arte temporal, la oración es un arte ocasional, la oración es un ejercicio religioso ritual que uno lo hace cuando está emocionado religiosamente. La oración es como la respiración misma del ser humano. La oración es respirar con la vida de Dios, el aliento de Dios. El que ora intensamente trae los tiempos de Dios a la tierra y hace que sucedan las cosas de Dios en la tierra. Dios va a despertar ahora más que nunca una iglesia de oración intensa, una iglesia que sabe por qué ora, cómo ora y que orará con profundidad y fe renovada, respirando el viento de Dios. Yo sé que el tema de la oración no nos inspira mucha reacción emocional, porque la carne no le gusta orar a la carne. Muchos de nosotros, inclusive, el tema, una predicación sobre la oración nos incomoda. ¿Por qué? Porque es lo que menos desea hacer el cuerpo, es lo que menos desea hacer la naturaleza humana. Y se lo digo, no es porque no lo entendamos ni porque pensemos que es a propósito que sucede. Es que lamentablemente nuestro peor enemigo para nosotros orar somos nosotros mismos. La naturaleza del hombre está más inclinada al placer, al entretenimiento. Es más importante para nosotros, o no sé si usar la palabra más importante, vamos a usar la palabra más gratificante, perder el tiempo en cosas que nos gusta, no en disciplinas que transforman. ¿Y cuánto nos cuesta? Puede ser que hoy recibamos esta predicación, nos vamos bien motivados a casa, tal vez oraremos 2, 3, 4 días, pero después vuelve la rutina de la dejadez en la oración. Pero Dios va a cambiar esto, hermano. Esto va a cambiar, porque Él va a soplar. Y cuando estamos soplados por su Espíritu y lo respiramos, eso continúa moviéndose. Porque así como el ciclo, amado, el ciclo del vapor, las moléculas son llevadas a las nubes, carga y vuelve a la tierra, así tiene que ser la oración intensa de la iglesia, para que la vida de Dios se mantenga intensa en la tierra. Aleluya. Aleluya. Y este es el tiempo. No nos preocupemos cómo se va a resolver el problema, sino cómo estamos orando y cuánto estamos orando. El problema es lo de menos. El problema está en la falta de oración. Cuando se ora percibiendo el soplo de Dios, recibiendo el corazón de Dios para enfocarnos en el reino de Dios, los problemas se resuelven solos, desaparecen. El 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Omnipotente me dio vida. Relacionando esto con el 2:7 de Génesis, dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Dos acciones que emiten 2 grados de profundidad en la acción. Y aquí está ilustrado en Job 33, Eliú, cuando le está hablando a Job, dice, lo expresa de esa manera, como lo hemos leído en el 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hay una acción que va de menor a mayor intensidad. O sea, no es lo mismo crear y traer la existencia que soplar para capacitar. En el idioma hebreo, cuando dice el Espíritu de Dios, la palabra Dios es la palabra El, que era una palabra aplicada a diferentes tipos de dioses, aún en el paganismo. Pero cuando se refería a Jehová, se refería al Dios creador, Él y fuerte. Pero cuando dice el soplo del Omnipotente, hay una diferencia de expresión entre el Espíritu de Dios y el soplo del Omnipotente. Cuando habla del Espíritu se refiere a Él, pero cuando habla del soplo, el Shaddai en el original. Mire eso, el soplo lo conecta con el Shaddai. Y la acción creativa con Él solamente. No es que está poniendo a Dios en un lado más chiquito, en otro más grande. No, lo que está es revelando la intensidad y el propósito con el que se hicieron. Dios formó del polvo de la tierra Adán y lo trajo a la existencia. Pero el fin no era simplemente que existiera, sino que funcionara con poder. Que ese hombre fuera un ente
autorizado, dinamizado, soplado, capacitado para labrar esa tierra y producir lo que Dios quería en esa tierra. Eso es lo que Dios quiere. Por eso comencé diciéndole que Dios no solamente crea y trae la existencia, sino que sopla. O sea, nosotros tendríamos que orar y decir: Señor, yo no quiero simplemente existir. Yo quiero respirar tu viento. Yo quiero tener tu aliento. Yo quiero ser, recibir una infusión de tu poder para yo poder funcionar en todas las áreas de mi vida, trayendo el cielo a la tierra. ¡Ay, santo! Déjame decirte que el destino del hombre cuando Dios lo creó es que con su estilo de vida, con su oración, su relación con Dios y con su dinámica diaria, tocar el cielo para que respondiera la tierra. ¿Cuántos están tocando el cielo? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hoy están tocando el cielo para que se abra hacia la tierra? Por eso es que el enemigo trata de envolvernos, trata de entretenernos, enrollarnos con todas las cosas de esta vida terrenal y nos desconecta del cielo, de lo que hay allá para acá. Y nos sobreocupa porque sabe que neutralizando nuestra conciencia de lo de arriba, nuestra conciencia del poder de arriba, nos enrolla en lo de abajo, neutraliza nuestra oración. Porque él sabe que ahí es donde está el poder. Porque cuando usted ora, usted está respirando el viento de Dios. No hay otra manera de respirar el viento de Dios sino la oración en el Espíritu. Por eso es que se dice: más oración y profunda y real oración, más poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Y el que no ora no puede influenciar nada con el poder de Dios. Amén. Porque el poder del Shaddai. Diga: en la oración se desata el poder del soplo, el poder del Shaddai. Es el Dios que sustenta, es el Dios que amamanta, es el Dios que sustenta la tierra. Pero ¿cómo lo hace? A través de personas, no solamente que existen, sino que son sopladas. Están respirando el viento que Dios está soplando. Aquí vemos una acción creativa y una acción inspirativa o inspiracional. No es lo mismo. Él creó, el Espíritu de Dios me hizo. Acción creativa, te creó. Pero ¿para qué? Para soplarte y hacerte útil. Vemos que uno produjo la existencia, pero el otro el poder de influencia. ¿Eso se entiende? El Espíritu de Él, de Dios, me trajo a la existencia, pero el soplo del Omnipotente me hizo un ser influyente en esta tierra. Yo quisiera que nosotros, con toda sinceridad y franqueza, nos hiciéramos una pregunta en esta mañana: ¿cuán influyente estoy siendo yo en mi contorno como hombre o mujer de Dios para hacer que el cielo responda a mi área de ministerio, a mi área de servicio, a mi área de trabajo, a mi área familiar, a mi contexto estacional donde Dios me tiene? ¿Cuán influyente? Porque el grado de influencia depende de tu grado de inhalación del soplo de Dios mediante la oración. Dios te ha creado, te ha redimido, te ha dado el nuevo nacimiento. No es simplemente para que exista con un sticker de soy cristiano. Es para que funcione. Para que funcionemos en la capacidad a todo vapor del Espíritu.
Ahora bien, diga conmigo: el poder de influencia que nos hace realmente influyente en la tierra está en el soplo. Algunos textos que no tienen que buscarlos, se los voy a leer, por lo menos lo que arrojan los textos, en resumen. En Génesis 2:7, la palabra nafaj, que termina con K y J en el original hebreo, significa soplar duro como para encender un fuego. ¿Cuántos han soplado anafe allá en su país? Recuerdo cuando yo trabajaba con la tía mía, que ella tenía allá, dicen, una fonda, una cocina. Estaban construyendo la zona franca de San Pedro de Macorís. Ella tenía allí una casita y vendía comida. Y era en anafe, hermano. Esos caleros, unos anafe. Y el ministerio mío era prender los anafe. Y yo era, usted sabe, yo lo he dicho siempre, me decían canquiña. Pues yo era flaquito así. Y eso era, mire, ese bracito era así, mire. Cuando yo terminaba, que tenía ya los anafes encendidos, yo terminaba, era ñonquito así, mire. Pero es esa candela y listo para poner los calderos ya ahí. Bien. Para encender un fuego hay que soplar duro, hermano. Ah, los que en el verano, está esperando el verano, va a hacer los barbecue. Saben de eso. Aunque aquí ahora hay líquido, usted le echa el líquido, ya fácil. Amados, cuando Dios sopló a Adán, en la palabra que se utiliza, de las palabras que se utiliza para soplar, es una palabra que lo sopló fuerte. Levántate. Ese hombre, me imagino cómo se paró Adán. ¿Dónde está lo que hay que hacer, Señor? ¿Usted se imagina que el Shaddai lo sopla a usted? Dice, sopló en su nariz. ¿Cómo se habrá levantado ese hombre? La vitalidad que había en Adán. La capacidad que había en Adán. El grado de influencia que había en Adán. ¿Usted cree, yo le pregunto, usted cree que un hombre que no esté soplado por Dios, tocado por una vez, puede cuidarle un huerto a Dios? Jamás. ¿Con qué capacidad puede usted administrar lo de Dios y mantenerle vivo un huerto a Dios si Dios mismo no lo sopla a usted? Y eso, mire, la oración. Hay que estar por eso constantemente. Por eso el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedí. Mire, palabra y oración. Diga: palabra y oración, palabra y oración, palabra y oración. Dice: llevaréis mucho fruto. Estaréis en capacidad de transferir lo mío. Cuidar mi huerto. ¿Cómo yo puedo edificarle una casa a Dios, una heredad al Señor, si Dios no me sopla? El Omnipotente no me enciende el fuego. Hay que tener fuego, hermano, para bregar. En este mundo, si no tenemos el fuego de Dios, no podemos bregar. Y eso fue la palabra en el original, significa eso, es soplar como para, por eso como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos. Como que le dijera: no fue un hielo que te puso la mano, fue un soplado que te sopló. Y el presbiterio de Ñapa. O sea, no hay motivo, Timoteo, para que tú andes como medio ya, tumbado por un lado. No, lo que te pusimos la mano, estamos encendidos. Avívalo. Recuerdo cuando a Pablo se le prendió la serpiente, que el fuego del Espíritu que había en Pablo, ay, 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 no le dio tiempo a la serpiente inyectarle el veneno. ¿Tú sabes lo rápido que una serpiente inyecta? O a lo mejor se lo inyectó, pero el fuego lo neutralizó también en el cuerpo de Pablo. ¿Quién sabe?
Y era tan poderoso el fuego que quemaba Pablo que el padre de Publio, que estaba allá, que posiblemente, opinan algunos, aunque no lo dice el texto, había sido picado por una serpiente, por eso estaba con disentería y casi muriéndose. Y Pablo fue y le dijo: levántate y lo sano. Estaba soplado, hermano, a plena capacidad. Y Adán tenía un trabajo demasiado encomiable para poder hacerlo en su fuerza, no iba a poder. Por eso Dios lo sopló, lo levantó y lo capacitó. Dice en Éxodo 15:10, no lo busque, solo es para hacerle la referencia, estoy administrando tiempo. Dice la palabra, dice que el Señor sopló un viento y arropó a Faraón y a su ejército, al ejército de Egipto. Y la palabra allí es Nashaf, con F al final. Y significa una brisa fuerte, como un tornado que agarró a esa gente, mire, y le quitó la rueda, como leía Isabel, y todo desarretó los carros y los caballos. Cuando Dios sopla, mire lo que hace. ¿Hay o no hay poder en el soplo del Shaddai? Amén. Amén. Y en el Salmo 147:18 dice la palabra soplar, es Nashaf con B al final, que significa un soplo que hace correr los ríos, las aguas, hace fluir, crea la corriente de las aguas. Para que usted vea, ¿cuánto han nadado en esos ríos de los campos allá que tienen una corriente fuerte? Que si usted no sabe nadar, se lo lleva la corriente. ¿Qué fuerza tiene esa corriente? ¿Verdad? En el Salmo dice que esas corrientes es como cuando Dios sopla. O sea, podemos notar que en el soplo de Dios siempre, oiga esto, en el soplo de Dios siempre habrá una fuerza impulsora, dinámica, inspiradora e influyente que altera el estado de las cosas y del tiempo. Cuando Dios sopla, no queda igual donde Él sopla. O sea que lo que yo estoy respirando, lo que estoy inhalando, va a determinar cómo estoy actuando y hasta dónde estoy influenciando. Si es el aire de Dios que estoy respirando, si es el soplo de Dios que estoy inhalando, yo voy a ser una persona con un grado de influencia de Dios poderoso. Yo veo el poder que hay en la oración. Y para que la oración pueda lograr lo que la oración logra, tiene que ser porque hay soplo de Dios en la oración. Es porque en la oración hay un poder que lo supera todo. Usted se imagina que Josué le dice: di que sol, detente en Gabaón. Y claro, ahora por la ciencia sabemos que en el lenguaje antiguo de ese tiempo dijeron que el sol se paró, pero en realidad fue la tierra. Porque como lo que vemos es que el sol se va poniendo, ¿verdad? Se levanta y se va poniendo. Usted no sabe que somos nosotros, que la tierra se está moviendo. Después fue, ¿verdad?, que se descubrió. Entonces, que una oración simple pero poderosa de un hombre que estaba bajo la influencia del poder de Dios. Detente. ¡Ay! Se paró la tierra. Y todavía están buscando ese día perdido en la historia. Hay muchas especulaciones por ahí de ese día. Que ya lo encontraron. Que ahora descubrieron que ese era el día, los científicos. Que hay un día perdido por ahí. Bueno, hace tiempo que yo me convertí, que lo leí, yo sé dónde está ese día. ¿Cuándo fue? En Gabaón, allá. Usted se imagina que están peleando y dice: yo tengo que acabar esto hoy, Señor. Aguanta el sol, párate. Hasta que terminaron. Cuando terminaron, que ya, entonces se hizo de noche. No hay poder en la oración. Que una palabra de oración de Elías, como dice Santiago, y Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, oró intensamente. Y no hubo lluvia por 3 años. Cerró el cielo por 3 años. Una oración cierra el cielo por 3 años. Detiene el ciclo, hermano. Altera el ciclo de la evaporación de la molécula y la recarga de las nubes. Usted se imagina esa nube preñada, loquita por parir esa agua. Pero hay una palabra de oración de Elías que dice: no, todavía no. Y se están cargando, y se están cargando ahí. Pero esa palabra tiene esa agua congelada ahí, hermano. Mire, eso es poderoso, solamente pensar en eso. Yo no soy ni científico, ni biólogo, ni nada de esas cosas, ni astrónomo. Pero solamente de pensar, yo digo, hay poder en una oración hecha en el soplo de Dios. Y así podemos ir mirando todo lo que la oración ha sido capaz de hacer. Después dice, oró y el cielo se abrió. Diga, oró para cerrarlo y tuvo que orar para abrirlo. Ya, pero vaya a ver la oración. En estos días el Señor me dio una palabra para la iglesia en New Jersey sobre ese tiempo de Elías. Cómo abrió Elías la nube, tuvo que parir esa lluvia. Porque oró tan fuerte para cerrarla, que así como oró para cerrarla, tuvo que parir para que se abriera. Dice que la posición que asumió Elías fue de una mujer, de las mujeres hebreas cuando daban a luz, que se puso la cara sobre, entre las rodillas, la cabeza. Y dice que oró 7 veces. Uf, vino la lluvia. Me gustó y me ministró mucho cuando el pastor ministró esa parte que habló de que acá sabía que en la oración de ese hombre estaba la llave para abrir el cielo. Que Elías tenía la llave. Dile a tu hermano, tú también la tienes. Si estás respirando, tú la tienes. Si tienes nariz, tú la tienes. Si estás inhalando el viento de Dios, tú tienes la llave. Porque Elías estaba inhalando el viento de Dios. Porque la autoridad es para los que respiran. La autoridad la tienen los que inhalan lo que Dios está soplando. Nadie que no está orando puede decir autoridad de nada. ¿De dónde? Diga conmigo, el poder del nuevo tiempo está en la oración, en la inhalación del viento de Dios. Es importante que la palabra nariz, cuando dice sopló en su nariz, en Génesis 2:7, af, en el idioma hebreo, viene de una palabra que se llama anaf, que significa respirar, inhalar y exhalar fuertemente. Eso es nariz. O sea que cuando el Señor sopló su viento en Adán, lo absorbió totalmente y siguió. Ahí continuó. Y sabe que el cuadro es tan hermoso porque yo percibo por el Espíritu que en el momento que Adán comienza a respirar y se levanta y comienza y toca la tierra, aunque no había llovido, porque fue hasta Noé, y le voy a explicar algo dentro de un ratito, que vino a caer el aguacero, el diluvio. Ya ustedes pueden ver qué cargada estaban las nubes. Parece que no hubo lluvia entre Adán y Noé, pero hubo evaporación. Yo infiero que la neblina se aclaró. Cuando Adán comenzó a cultivar el huerto y comenzó a tocar la tierra con el poder del soplo que había inhalado y que inhalaba cada día de Dios, porque dice que Dios se paseaba en el huerto con él, había una relación entre Adán y Dios, y con ese toque divino a través de la comunión con el Padre, fíjense que cuando el pecado entró, el Señor lo saca del huerto y dice: ahora tú vas a tocar la tierra y no te va a responder como antes. O sea, esa dinámica creó un panorama hermoso en el huerto. A lo mejor sí evaporó, pero Dios detuvo la lluvia.
Ahora, yo pienso también que en el tiempo antes de la caída del pecado no era necesaria la oración a este nivel, sino que había una relación natural, normal entre Dios y el hombre que afectaba. Dios tocaba al hombre y el hombre tocaba la tierra. Y algo interesante, yo le voy a decir por qué que pienso esto. Porque cuando Set clama, invoca, dice: por primera vez invocaron los hombres el nombre de Dios. O sea que no había oración, no había invocación. ¿Por qué? Porque no era necesario en el tiempo de antes de la caída. Después de la caída, ustedes saben lo que pasó. Se dañó la comunión. Entonces, ¿qué sucede? Pero sí hubo evaporación y se fue cargando, se fueron cargando las nubes. ¿Cuándo es que el cielo responde a la tierra? Pero ya bajo una condición de juicio. Escuche esto. Cuando con el nacimiento de Set, sustituto de Abel, comienzan a invocar, y la palabra invocar es clamar, tiene casi el mismo significado que inhalar y exhalar. Es como un clamor que sale, Señor, a llamar con aire, con viento, con fuerza. Ya comenzaron a llamar a Dios, a pedirle a Dios, a invocar el nombre de Dios, a refugiarse en Dios. Comenzaron a orarle a Dios. Esa generación desde Set hasta Noé. Y saben que Noé significa descanso. La maldad creció tanto con la generación de Caín, y después se mezclan los setitas, que esa reserva de agua que vean allá, el cielo se abrió, pero ahora para traer un descanso. Porque muchos interpretan la parte del juicio, si sí hubo un juicio, pero más que el juicio hubo un descanso. ¿Por qué? Porque aunque los impíos que espumaban cieno y lodo, como dice Isaías, que estaban blasfemando, que estaban tan corrompidos, que a Dios le dolió su corazón haber creado al hombre, estaban perdidos en su pecado y su maldad como está hoy, ellos fueron castigados y se ahogaron porque no estaban respirando a Dios, ni querían a Dios, pero Noé y su familia descansaron. La tierra descansó. O sea que la oración, oiga esto, puede tener un efecto doble sobre la humanidad. Puede traer descanso para un lado, pero juicio para el otro. Y muchas veces es necesario que venga un juicio para que venga un descanso. Porque hay cosas que van a tal medida que si el Señor sigue dejando que corran, imagínese dónde van a llegar. ¿Usted sabe las barbaridades que están pasando ahora en la tierra? ¿Usted sabe las cosas profanas, vergonzosas? Y no solamente en el mundo, hasta dentro de lo que se llama iglesia. ¿Y usted cree que si la iglesia ora y se quebranta, amados míos, no vendrá juicio? Dios va a tener que poner un alto. Y para poner un alto, muchas veces se ve obligado a traer juicio para detener la cosa. Pero el lado de los piadosos, los que están clamando, los que están buscando a Dios, los que están respirando el viento de Dios, haya un descanso. Y logran que el cielo se abrió, vació todas las aguas que estaban acumuladas. Pero en el arca estaba Noé con su familia y los animales para el nuevo tiempo que venía. ¿Puede entenderlo, hermano? El poder de la oración de Set y de los setitas, de los que la generación que caminó con Dios, trajo un viraje en el tiempo y en el destino de la humanidad. Así va a ser ahora. Porque los últimos tiempos de Dios, según la palabra, están determinados por un clamor cual nunca se ha hecho en la humanidad. No va a ser de la mayoría. Dios va a levantar, va a despertar un remanente que va a inhalar su viento que Él está soplando. Y van a orar con su hígado, van a orar con sus entrañas, van a clamar. Se va a levantar la iglesia, el remanente de Dios. No 24 horas, yo creo que va a ser necesario mucho más horas. El día va a tener que, porque los clamores van a ser tan, y se van a llenar los turnos, hermano. Va a venir un tiempo de clamor, de oración, que va a traer el punto final. Esa es la tipología de las vírgenes prudentes que tenían su lámpara encendida y reserva de aceite. Porque hay unas vírgenes imprudentes, pero hay unas prudentes. Ese es el remanente. Fíjense que nosotros tenemos que admitir y confesar que hemos sido negligentes con la oración. No se le ha dado el lugar en la iglesia a la oración que debe tener. En la vida del cristiano, la oración no está en el nivel que debería estar. Y es una realidad, como que usted y yo estamos hoy aquí sentados recibiendo esta palabra, que el tiempo de Dios, el soplo de Dios se respira es cuando se ora. El que ora lo respira. Cuando Dios está soplando, los que oran lo están respirando. El que no ora no lo respira. Cuando las cosas se dañaron, lo primero que el Señor reclamó y tuvo que restaurar fue la oración. Hay detalles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan de la condición deprimente en la vida del pueblo, y era por la naturaleza de la oración que hacían. La religión pervierte la oración. Entonces vemos cómo Jesús, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué Juan discipuló con la oración? ¿No se lo ha preguntado usted? ¿Por qué Juan le dio prioridad a la oración? ¿Por qué ellos no le dijeron, enséñanos teología como nos enseñó Juan? Enséñanos a orar. Porque ellos veían cómo Jesús oraba. Y cómo se manifestaba, cómo Jesús inhalaba el viento de Dios. Pero ellos eran incapaces, ellos querían. Queremos aprender a orar así, como Juan también enseñaba a sus discípulos. Porque Juan estaba consciente del tiempo y del viento que estaba soplando sobre él y sobre su época. Y él sabía que solo los que oran lo inhalan. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, ok, oren así, y le da la oración del Padre Nuestro. Y en el contexto de la oración del Padre Nuestro, habla del hombre que a medianoche, en ese mismo contexto, llega un amigo y va a otro amigo que está dormido a medianoche y le dice, préstame 3 panes, porque llegó un amigo y no tengo que ponerle. Y el Señor nos habló allí en New Jersey en esta semana pasada de los 3 panes. ¿Por qué 3? No 1, 2, ni medio pan, 3. Porque si usted ve en la dinámica de la oración, habían 3 ciclos en el día de oración. Que según la creencia de los hebreos, y se continuó en la iglesia, era la dinámica que abría el cielo hacia la tierra, que no se podía descuidar. Las 3 vigilias de oración. Tarde, mañana y al mediodía me apresuraré a buscarte, dijo el salmista. Dice, Daniel doblaba sus rodillas 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Dice, Pedro y Juan iban a orar al templo a la hora novena. O sea que habían 3 horarios. Las 6 de la mañana, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde. Que eso eran turnos de oración que determinaban. Y por eso los apóstoles, como tenían priorizada en la agenda de Pedro y de ellos, cuando entendieron lo que era el poder, que Dios está soplando, hay que inhalar. Cuando trataron de sacarlo de la dinámica de la oración y de la agenda que el Espíritu les había puesto, ellos dijeron, no podemos. A lo mejor revisaron, dijeron, fíjate, la mesa es a las 3 de la tarde, hay que repartir pan. Yo no cambio esa hora de la oración. A tal hora... hay que ir a darle desayuno a las viudas. Y nosotros tenemos, a esa hora que estamos de rodillas y en la palabra, ellos revisaron la prioridad de la oración. En ese momento que estamos respirando el viento para poder soplar a esta gente aquí, eso no lo compromete. Búsquense hombres por ahí que se encarguen de eso. Nosotros tenemos que seguir inhalando porque tenemos que soplar a este pueblo. Sí. Y por eso usted ve que la iglesia se movía en una dinámica indetenible, una dinámica que cual nunca, hermano. Nada puede detener a la iglesia. Donde quiera que llegaron, era un grado de influencia tan poderoso que todo tembló, la religión, temblaron los demonios, tembló el imperio romano. La iglesia hizo estremecer los cimientos del infierno. ¿Por qué? Porque había una dinámica de oración, había gente respirando el viento de Dios. Si nosotros los ministros hoy tenemos que arrodillarnos y pedir perdón, priorizáramos la oración como lo hacían aquellos, qué diferente fuera la iglesia hoy y nuestras ciudades, qué diferente fueran. La iglesia estaría más unida, más compacta, fuera como Jerusalén, como Dios quería Jerusalén, una ciudad compacta. Pero ¿por qué la iglesia está tan fraccionada, tan confundida, tan desfigurada? ¿Por qué la iglesia está tan desorientada? ¿Por qué estamos tan anémicos? Como que hay una hepatitis crónica espiritual. Perdónenme. Como que cualquier cosita desestabiliza las cosas en el pueblo de Dios y a los cristianos. Porque eso habla de la calidad de la oración, la prioridad de la oración. Estamos respirando muchos otros vientos que no es el de Dios. Tenemos que reflexionar, empezando por nosotros. Tenemos un ejemplo. Y que Dios nos ayude, amados, porque yo se lo digo, no es fácil. Como decimos ahí en mi tierra, no es un fly al queche. Uno poner una agenda ahí que a esa hora tengo que arrodillarme y no puedo. Sin embargo, las religiones orientales lo hacen. Un árabe, mire, deja lo que está haciendo cuando llegue esa hora. Mire, caerse el mundo, se puede estar cayendo. Y cuando llegó la hora de conectarse allá con la mezquita allá, ahí está. Entonces, yo creo que Dios está hablándonos algo y por algo. Dios nos está llevando a una dimensión en este tiempo que tenemos que estar muy atentos y acatar lo que Dios nos está diciendo. Mire, que sentado con mi esposa mirando las noticias veo una iglesia, que no es iglesia, pero en CNN, el pastor desnudito en pelota y los feligreses, varios, algunos con ropa y otros desnudos ahí. En pelota, que así es que esta iglesia es la iglesia nudista. Porque lo que importante es que se desnude el alma, no es tanto el cuerpo. Y ahí usted lo ve que están, lo presentaron ahí unos bandidos. Y hasta el hijo mío me dice: padre, la cara de ese es una cara de perverso, de ese pastor que está ahí. No tiene cara de pastor, sino de perverso. Increíble lo que está pasando. Y ahí tienen su iglesia. Y el tipo predicando con su Biblia abierta y en cuerito en pelota y todo el mundo mirándolo ahí. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos de ustedes vieron esa noticia? Porque yo no estoy mintiendo aquí. Ah, qué bueno. ¿Y qué sintió usted cuando vio eso? Uno siente algo por dentro. Uno siente qué está pasando. Que se está ridiculizando la iglesia de esa manera. Algo tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que Dios ha hecho siempre. Dios agarra, prende a su remanente, le da su rostro, le sopla su viento. Entonces se lo pone delante al mundo y dice: mira, esto es lo verdadero. Para que los que son de él vean lo que es verdadero y que lo verdadero se distinga de lo que es falso. Y lo único que distingue la diferencia entre una iglesia falsa y una es la oración, el espíritu en la oración de esa iglesia, la búsqueda de Dios. Así es que, amados, ¿cuántos están dentro de ese tiempo de Dios? Pregúntele a tu hermano: ¿tienes nariz? No le preguntes si es con la que nació, eso no está en el caso. Porque hoy hay narices que no son con las que uno nació. Se preocupe, lo importante es que la tenga ahí. Si puede respirar, no hay problema. Lo importante es que haya huequito para inhalar. Estoy hablando de espiritualmente, entiéndalo. Dios está buscando narices que inhalen el viento que le está soplando. Entonces, la vez pasada el Señor nos ministró de dar el rostro. Vamos a darle la nariz ahora. Diga conmigo, este es el tiempo de intensificar la oración. Es el tiempo de recibir y percibir el viento que Dios está soplando. Cierra tu Biblia. Vamos a dejarlo aquí. Han sido bendecidos, han entendido, iglesia. Esto está claro. Créeme que Dios me ha dado estas palabras en estos tiempos. Y yo creo que la mejor manera de ser introducidos en este tiempo de Dios es la comunión, la oración, inhalar a Dios, llenarnos de Dios, acercarnos al altar, orar con intensidad, orar en el Espíritu, respirar. Así como la respiración en lo físico nos hace vivir en lo físico, así la oración nos hace vivir en lo espiritual. Orar es respirar. En la atmósfera de Dios. Yo creo que lo primero que debe aprender un recién nacido espiritual es a orar. Muchas congregaciones tuvieron mucho éxito en su impacto donde Dios las estableció porque enseñaban a los cristianos a orar. Oración, ayuno, buscar a Dios. Sin descuidar la palabra, pero el cristiano que aprende a orar. Y cuando digo aprender a orar, entiéndame, no es que es una escuela como se aprende matemáticas o geometría. No. Aprender del Espíritu. Y como a nadar se aprende nadando, orar se aprende orando, buscando a Dios. Uno empieza ahí diciéndole dos, tres cositas al Señor ahí, pero si uno lo hace en esa dimensión de Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre, con hambre, hambre de Dios. Cuando tú oras con hambre de Dios, con hambre, los que tienen hambre y sed de justicia, tú estás respirando a Dios y se ora, el Espíritu fluye. Y seguro que si oramos como Dios quiere que lo hagamos, el reino se va a ver en la tierra. El cielo va a responder. Tiene que haber gente que respire. Mira el panorama anterior. Nublado, improductivo, y mírelo después. Cuando Dios sopló a un hombre que tocó la tierra. Importante entender que cuando había vapor, dice que el vapor tocaba la superficie. El nublado tocaba la superficie. Pero cuando vino el soplo, hubo un hombre que tocó el fondo y afectó la tierra. La labró. Cuando Dios quiere mover el tiempo de superficie a tiempo de profundidad, sopla a los suyos para que profundicemos y marquemos la tierra. Y la palabra ahí que dice labrar, quiero decirte esto para concluir, es la palabra abad que estudiamos en Malaquías, que es de un mayordomo, un servidor de Dios. Uno que le administra a Dios lo de Dios para lograr el objetivo de Dios, no para él. Es un abad. De ahí viene Abdías, el profeta Abdías, que significa servidor. Entonces, en Adán Dios quería un Abdías. En Adán Dios quería un mayordomo capaz, con autoridad y poder para tocar la tierra y sacar lo que Dios quería sacar a través de él. Yo creo que así como el huerto, hoy la iglesia es ese huerto de Dios. Nosotros somos los Abdías de Dios. Y para que Dios pueda tocar la tierra a través de la iglesia y labrarla, cultivarla y salir del tiempo de lo superficial al tiempo de lo profundo de Dios, vamos a tener que ser soplados como Adán y respirar ese viento. Los políticos no, nunca van a tener éxito, especialmente los que no tienen a Dios, los que no oran, los que no conocen a Dios. Los administradores de esta tierra son como ese vapor. La política sin Dios es un vapor. La ciencia sin Dios es un vapor. Es una neblina. Todo lo que el hombre hace, todo esfuerzo del hombre, se queda en lo superficial. Pero la iglesia que ora está capacitada para profundizar y traer soluciones de Dios, verdaderas y permanentes. Y este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Respiremos el viento de Dios. Diga, sóplame, Señor. Yo te doy mi nariz, te doy mi espíritu para que me soples. Así como Jesús sopló a sus discípulos y después de ahí no fueron iguales, así quiero que me soples hoy. Dinamiza el fuego, dinamiza el fuego en mí. Sopla la corriente de tus aguas en mí. Haz que tu poder se mueva en mí para yo ser un Abdías para la gloria de tu nombre en esta tierra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.